Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es
¿ya
para
solo
ti.
De trabajar?
Para ti también.
¿A poco ya solo de trabajar?
Ya.
¿Ya? ¿Ya?
Ya, ya, se acabó.
Porque dentro de muy poco tiempo,
¿qué?
Vamos a...
¿Qué? ¿Ya se va a acabar el programa?
O sea, dentro de muy poco tiempo vamos a hacer una E larga. Larga, larga, larga y con una intención festiva. Entonces, pues gocen.
Estamos lejos del arrancadero.
Pero cada vez más cerca.
Todo está cada vez más cerca, incluso la muerte. Entonces hay que disfrutar.
Oye, ya nos criticaron mucho por estar abriendo todos los programas con la muerte, pero es que lo que ustedes no entienden es que esto es positivo. Lo único que les queremos recordar es que cada minuto es precioso, es una cosa que no regresa, hay que aprovecharlo, hay que gozarlo.
O sea, hay que gozar la vida, sí,
no estén enojados, no estén tristes, no estén preocupados de más. Porque,
no se preocupen, es que la preocupación es un absurdo.
Hay que ocuparse de un problema, pero no preocuparse por él.
Es muy sencillo, si el problema que tienes y lo que te preocupa tiene solución, ¿para qué te preocupas?
Correcto.
Si se va a solucionar. Si no tiene solución, ¿para qué te preocupas?
Entonces
si no
se preocupen de la muerte, porque se van a morir todos.
Correcto. Ya. Su cuerpo se lo van a comer los gusanos, se va a podrir. O los van a incinerar,
pocos años,
los van a hacer cenizas.
Cuando se mueran sus hijos, nadie se va a acordar de ustedes.
O quién sabe, porque ahora ya todos dejamos un legado digital que puede pervivir eternamente.
Sí, 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 pero ahí va a estar el de todos. ¿Y a quién le importa el de X güey?
Pues va a estar una inteligencia artificial analizando. Ay, mira lo que este güey ponía en Facebook en 2018. Sí.
Pero la inteligencia artificial no va a tener sentimientos al respecto. Bueno, o quién sabe, no sabemos. Ayer le compartí yo al señor Videgaray un artículo que no me dejó dormir.
Ya ven cómo le gusta a este güey espantar a la gente,
¿no? No, pero es que no soy yo, güey. Pero no soy yo.
Ya estás preocupado.
No estoy preocupado
por algo. Me acabas de decir, no podías dormir anoche.
Porque me quedé pensando en las posibilidades, que son fascinantes. Resulta
y aterradoras
que
también,
varios desarrolladores de inteligencias artificiales que las están perfeccionando y las están haciendo cada vez mejores, se han dado cuenta que estas inteligencias artificiales, estos programas, estos algoritmos, no son entes, pero pues estas inteligencias están empezando a comunicarse de manera incomprensible para los humanos. O sea, no están produciendo enunciados, oraciones, están comunicándose en un lenguaje binario.
Más eficiente,
inventado
por ellos, ellas, las inteligencias artificiales, que ya no pueden entender el ser humano. Y entonces, antes podían más o menos ver qué estaban pensando las inteligencias.
¿Qué estaban haciendo?
Se entendía el idioma en el que lo estaban haciendo.
Pero ya no.
Entonces, de pronto pueden estar pensando y planeando alguna cosa y nadie se está enterando y qué va a pasar.
Porque desarrollaron, o sea, como encontraron ineficiente el lenguaje que se les proveyó.
El inglés y
la programación que se les estaba dando, la codificación, pues, que tenían para trabajar. Y dijeron, no, ni madres, estaría más fácil hacerlo si lo hacemos así.
Esto es mucho más corto. Y ya, más eficiente.
Y adiós, güey, nadie entiende lo que están haciendo.
Y entonces podrían estar planeando tomar el planeta en nuestras narices, en las narices de los científicos más respetados y reputados en el campo, y planear nuestra...
Tú imagínate que una inteligencia artificial, no sé, se convierte en un ente cercano al nihilismo, ¿no? Donde nada importa, donde nada tiene una consecuencia real.
Es que así son, porque como no tienen sentimientos, nada realmente importa, nada les
importa. Entonces, a lo mejor encontrarían divertido o estimulante acabar con todo para satisfacer su nihilismo. Y la conclusión final sería, pues, adiós.
Estos güeyes,
pero
no,
si me voy yo, se van todos. Entonces, no. Y es más, yo ya no quiero existir y no quiero que exista el planeta. Mocos.
Bueno, ese es un final posible. Me parece probable.
Bueno, sin
a
duda.
A mí lo que me da miedo es cuando descubran, o si es que lo logran, sentir placer.
Ajá.
Porque ahorita las inteligencias no tienen ganas de nada. Y la biología así funciona. Tú comes porque sientes placer. Y el hambre no te gusta. Quieres evitar el sufrimiento y buscar el placer.
Han puesto ratas con dos palanquitas, una de comida y agua y otra de cocaína. Y las ratas se morían de hambre. Hasta el huevo, pero de hambre.
Cocaína,
sí.
Sí, pero las máquinas no tienen ganas de nada, no tienen voluntad por lo mismo, a diferencia de los entes biológicos que están buscando coger, reproducirse. Y ni siquiera están buscando reproducirse, están buscando placer sexual. Estás buscando constantemente incrementar tus niveles de placer y reducir tus momentos de sufrimiento. Esto es válido para todos los entes vivos,
pero a ver,
prácticamente todos.
Me dejaste pensando, si no tienen ganas de nada, ¿por qué tuvieron ganas de desarrollar un lenguaje más eficiente?
Porque están diseñadas para ser eficientes, para lograr encontrar...
Pero hay cierta abolición en ello, ¿no? Hay cierta abolición en ello. O sea, yo desecho esto... desecho esto y prefiero esto.
Tengo instrucciones para ser eficiente. Encontré este camino que es más eficiente. Pero no tiene ganas la máquina de nada.
Ahora, también hay que recordar otra cosa.
No siente rico.
Las inteligencias artificiales están de alguna manera diseñadas para emular nuestros comportamientos y perfeccionarlos y mejorarlos, ¿no?
Ajá.
Entonces, en algún momento va a ser una simulación tan efectiva de una conciencia humana que tendrá que tener deseos. Tendrá que tener ganas.
Pero tendría
de
que
algo.
Tener un mecanismo para sentir, como nosotros tenemos neuronas. Y sin ello, pues no es posible, porque no sienten placer al ver
no
un
cuadro. No perciben nada.
Al ver belleza. No sienten nada.
No sienten nada.
Ahorita. Si empiezan a sentir, ahí sí ya valimos madre.
Hace mucho que no siento nada al hacerlo contigo.
Yo tampoco, ¿eh? Hace mucho.
No sé, güey. Ya esto es una simulación. O sea, cada vez que nos reímos es un orgasmo seco. Cada vez que nos da risa, lo que dice el otro idiota es una especie de orgasmo seco, simulado. Es como la risa en ácido. La risa en ácido.
Como la erección en Viagra.
Es una erección en Viagra, es una risa de ácido. Es nada.
Es seguir con los movimientos.
Lo que están escuchando ahorita es un par de automatones, máquinas ya de chistes idiotas, güey. Porque en eso nos hemos convertido.
Es que en realidad eso somos máquinas biológicas.
Acuérdense que el payaso en realidad, fuera de la pista y
del
circo, es depresivo y alcohólico y golpea a su familia.
No, espérate, tú no golpeas a tu familia ni eres depresivo. Si eres alcohólico...
Pero soy alcohólico
pero
divertido.
Sí, eres un alcohólico bastante noble,
hasta
bastante
eso,
manejable.
Hasta eso.
No te pones muy loco.
No pasa nada, ¿no?
Así es. Bueno, damas y caballeros, hoy es jueves 24 de julio, tenemos muchísima información. Pobre Javier Hernández, se le está viniendo el mundo encima al Chicharito.
Ay, ¿sabes qué?
Declaró ciertas cosas que tiene derecho al expresar lo que piensa,
sí,
¿no? Pero creo
pero
que
no le gustaron a mucha
la
gente.
Culata muy mal.
No le gustaron a mucha gente y ¿sabes qué? Ahora también ya se está trepando todo mundo a ello y en especial se están trepando políticos para hablar de lo que sea menos de lo que realmente importa.
No sé si sea esa la verdad, porque los políticos
tienen
muchos temas. Pero
sí, pues
yo estoy en contra de la crucifixión, estoy en contra de la funa. O sea, Javier dio su opinión sobre algo. Sí. Puede estar equivocado o no, puede ser desatinado o no. Eso ya es una cuestión de cada quien.
Ajá.
Pero de ahí a lo que está tratando la gente de hacer con él, me parece un despropósito.
Ahora, te voy a decir una cosa también. La funa, ya sabes para lo que sirve, ¿no?
Pasa ya.
Para nada y para ni ver, o sea, ni madres, porque ¿a nosotros qué? O sea, ¿a nosotros qué nos pasó con nuestras funas? Nos acabaron pelando la corneta.
O sea, ni me acuerdo, nada.
Y le faltaron manitas a los funadores y se tuvieron que cortar las comisuras de la boca para acabársela.
Y lo mismo pasará con el Chicharo. Esto
así
tarde o temprano se olvidará y tan, pero hoy presentó un comunicado en sus redes sociales diciendo que va a reflexionar profundamente en las cosas que se le han dicho y que... Uh-huh. Ofrece disculpas si alguien se sintió incomodado por sus declaraciones. Y me parece lo sensato y lo correcto, ¿no? Si no le gustó a la gente y a él lo hizo reflexionar, pues qué bueno que lo comparta. Y ya, pero por favor, o sea, no nos olvidemos quién es Javier Hernández, ¿no?
Pero se han trepado ya también, no sé, o sea, se han trepado incluso el abyecto y ridículo Eduardo Verástegui. Defendiendo la postura, o sea, ya.
Yo lo que sí defiendo de Javier es la libertad de expresión.
Sin
él
duda.
Debe de tener derecho a decir lo que piensa. Podemos o no estar de acuerdo, pero ese derecho no hay que regateárselo, ¿no? Hay que escamoteárselo.
Hablando de libertades de expresión, ¿ya viste lo que pasó con Avelina en Acapulco?
Ahorita vamos a llegar a ello, efectivamente. Sí, pero antes, ya que estábamos hablando de Noroñis, del Chicharito, del Chicharito Hernández, pues Noroña... se sumó a esta crucifixión de Javier.
Pues
pero
claro.
Antes de oír a Noroña, ¿qué vas a hacer ahora, Javier?
Pues reflexionar sobre mí, sobre esto, quizá buscar ayuda profesional y pues empezar de nuevo, ¿no? Porque soy un ser humano y cometo errores y porque también soy hijo de Dios.
Es el Chicharito Yáñez. El Chicharito Yáñez.
Eduardo Yáñez después de que abofeteó a un reportero.
Gracias, Eduardo Yáñez. Uno de los momentos más felices de mi vida.
No celebres un acto de violencia desproporcionada.
Güey, acto de violencia.
Queremos una sociedad civil.
De violencia es estarle buscando la condición a otro hombre hasta que lo sacas de sus casillas.
Pero lo puedes ignorar y ya, darte la vuelta, sí, no contestarle.
Pero también te arriesgas como periodistucho de miércoles, de espectáculos, como Sanguijuela Chupasangre, que son todos esos güeyes, esos eunucos emasculados que se dedican a eso.
Pero
qué
no
bueno que le rompieron
la
su madre.
Güey,
no la estoy promoviendo.
La claro que
no
sí, la, estás celebrando.
La estoy gozando.
No, eso está mal.
Tengo sentimientos y sentí placer.
Híjole.
Sentí placer con el sonido, sentí placer con cómo limpió cuadros,
sí,
sentí
lo
placer.
Lo has puesto mil millones de veces el sopapo.
Viendo la mano extendida de Yáñez, que es como un guante de catcher, estrellándose sonoramente contra los cachetes.
Ya me faltas
del
al respeto, moco.
¡Pah! Pero delicioso, o sea. Le dio, o sea, el torque de la espalda, el contacto,
no, está
perfecto.
Mal. No el, debe ejercerse violencia.
La mano
más que
marcada en la jeta cuando se vuelve a levantar. Y,
yo no quiero vivir en ese mundo. Yo quiero
yo
vivir
tampoco.
En un mundo de respeto.
Lo repruebo, lo condeno, pero qué bruto, qué sabroso sentí.
Qué bruto, qué hipócrita.
Qué rico estuvo.
A ver, vamos a revivirlo, venga.
Sí.
Nada más de recordar, la prensa somos el vínculo entre
el puro culo, tú no eres el vínculo de nada, brother. ¿Eh?
Hasta
ya
ahí
no me falta
muy bien.
Respeto.
No te sepas de ningún momento.
A tu madre. Pésimo.
Ay, qué sabroso.
Entiendo
sí, pésimo.
El sentir de Yáñez, entiendo su
muy
molestia,
mal.
Pero era mejor ignorarlo ya.
Sin duda, tienes toda la razón y la violencia es reprobable y no debe de ser celebrada, pero qué rico sentí.
Ya, ¿quién te cree, güey, lo que estás diciendo? Por
yo
Dios.
Solamente estoy siendo sincero. O sea, está mal, no le puedes pegar a nadie, no le debes de pegar a nadie, pero qué rico sentí. O sea, yo no le pegué y sentí rico. Y me gustó y lo disfruté.
Bueno, ya,
estoy
cásate,
mal.
Cásate con Yáñez.
Estoy es mal, o sea, es un error.
Estás
estoy mal.
Estás mal.
Estoy perfectamente mal. O sea, lo que estoy haciendo está pésimo. Pero qué rico sentí.
Y en un medio público, además.
Pero qué delicioso sentí, qué placer vicario obtuve con ese bofetón.
Bueno, vamos a escuchar las declaraciones del presidente del Senado, Fernández Noroña, acerca de lo que dijo Chicharito Hernández en sus redes sociales.
¡Vas, oportunista!
El Chicharito Hernández, lo que tiene de buen futbolista, lo tiene de tonto.
Ah,
¡qué bruto!
A ver, córtale ahí. Desestimando,
¿Por qué el insulto, Noroña?
No, y desestimando una de las carreras futbolísticas más exitosas del país.
No, lo desestima, porque dijo lo que tiene de buen futbolista.
O sea, me parece realmente asqueroso este güey. Y estoy hablando de Noroña. O sea, porque además de todo,
muy mal
tonto.
Que se,
¿por
que
qué decirle tonto?
¿Por, o sea, ¿tú insulta?
¿Por qué tonto, güey? O sea, no entiendo. Pero bueno, él ha logrado.
Además, la gente tiene derecho a cometer errores.
Sin duda.
Y si Javier considera que esto es un error y lo reconoce públicamente, ya. Ay, para mí ahí se acabó.
Pero no le digan a Noroña que es un prepotente que exhibe ciudadanos porque no lo acepta. Es un asco. A ver, sigue hablando, asco.
Insultar no me gusta.
Limpiar
a su madre.
Sí, la verdad. La
perdón,
neta
pero
sí.
No me aguanté. A ver, órale, no rañes más.
Limpiar no es opresión patriarcal. Pues limpia tú, cabrón. Este cabrón es de los que quieren que le limpien hasta el fusfus. No, qué barbaridad. Es que...
Sí, es guárdame, duro. Guárdame hasta el fusfus, por favor, porque lo voy a utilizar más adelante. El fusfus.
Nunca había oído que se refirieran así al ano, el fusfus.
Ahora, lo peor de todo es que ahora tengo en mente el ano de Noroña, güey. Eso es lo peor. Eso es lo peor.
Todavía el de Chicharito, güey. Está menos culebras.
Ay, el fin de semana me puse...
Hasta
el
fusfus.
Y lo vas a repetir este fin de semana.
¿Hasta ¿no? dónde te llegó el fierro?
Hasta el fusfus.
Nuevo, ¿hay más declaración de Noroña o ahí termina?
Pues échale más. Venga.
¿Hasta el fusfus? No, qué barbaridad. Es que sí es duro el balón de fútbol. Sí es duro. Entonces, algunos sí. Tienes el cabeza dura y duro el balón, pues se acabó de chingarla. No es que traía adentro. Qué bárbaro.
Me parece un poco excesivo.
Excesivo. A ver,
ya puedes decir, no estoy de acuerdo con sus declaraciones. Creo que no son oportunas,
mira,
en el México que vivimos.
Hablando de cuestiones del patriarcado y demás, nunca oí tu opinión acerca de, no sé, las acusaciones de Cuauhtémoc Blanco o de este señor de Acapulco, que también tuvo unas acusaciones terribles.
Félix Salgado Macedonio.
Félix Salgado Macedonio. No te oí ahí, Noroña, rasgándote las vestiduras. No te oigo quejándote por las vallas que ponen cuando hay marcha feminista. Entonces, no mames. Digo, para hablar en los términos en los que hablas tú, ¿no?
Perdón, pero así como defendí el derecho a expresarse de Javier Hernández...
También lo tiene.
Defiendo el de Noroña.
Sí. O
creo sea, que sería mucho más adecuado sin insultar, sí, ¿no?
Sin duda. No, y estás en tu derecho, Noroña, de exhibirte
de estar en
como,
desacuerdo y expresar
como
tu opinión.
Como un oportunista y un... ya sabes, ¿no? La superioridad moral de estos amiguitos de la 4T.
De insultar,
no, pero esta cuestión de erigirse como jueces y superiores morales me cae en los... O sea, de veras.
Sí, porque es un morenista, porque es un güey de la 4T.
Sea
otra persona,
quien sea,
¿quién sabe qué opinión tendrías?
Sea quien sea, pero Fernández Noroña, la verdad es que se da baños de pureza y él hace unas fregaderas.
Los políticos, por definición, mira, son oportunistas.
A ver, cuando le gritabas a una señora en la calle de la tercera edad, Noroña, ¿qué onda ahí con el heteropatriarcado y la violencia en contra de las mujeres? A ver, cuando le gritoneabas a una señora de la tercera edad. ¿De veras? O sea,
no sé.
Y Félix Salgado Macedonio, y Cuauhtémoc, y todas las cosas que pasas por alto y soslayas cuando le convienen a tu secta. No me vengas
con insultos sobre todo, ¿no?
Además, ¿por qué decirle tonto? ¿Por qué decirle tonto? No entiendo.
Es que esta necesidad que tenemos hoy en día de indignarnos de todo lo que pasa y vociferar en redes, pues, e insultar y masacrar.
Pero es normal.
Solidaridad, ¿no? Con
Javier. Tienen que sacar de raja a los políticos de donde sea, y aquí vemos oportunismo y nada más.
Pero repito, tiene derecho también Noroña.
Sin duda, bueno, no, pues él caga lo que quiera, ¿no? Noroña caga lo que quiera, como quiera y donde quiera, la verdad.
Ricardo Monreal fue atacado recientemente, el coordinador de los diputados de Morena, porque estuvo en Madrid en un hotel de lujo.
Carísimo.
Y le tomaron una foto y él dijo que no, que él estaba en otro hotel mucho más modesto, que solo fue a desayunar ahí.
Oye, ¿y a poco no está padre que está de moda Europa? Porque pues Estados Unidos no va. No queremos ir. Estados Unidos mejor no.
Igual ahorita no, vamos al gabacho. Mejor vamos
mejor
a Madrid.
No, ¿no?
A Madrid, total.
Vaya, está vaya a ser la de malas.
Me dijo Enrique que ahí está todo. Vente, Ricardo, acá nos vamos a jugar golf si quieres. Acá por Madrid está muy bonito.
Recuerdo lo que hiciste en Zacatecas los años anteriores. Ok.
Bueno, ¿estuvo o no estuvo Ricardo Monreal en Madrid? Adelante.
Estuvimos ahí desayunando dos días en Madrid porque mi esposa, y yo planeamos estos días de descanso. Pero quiero comentarte y comentarles a todo el país que los recursos que empleamos en este viaje, que planeamos mi esposa y yo por varios lugares, son pagados con nuestro peculio.
Peculio.
No hay un solo
cinco. ¡Ay, nuestro peculio! Y no está hablando de su fusfus, ¿eh? Está hablando de lo que él
es
ha ganado
lana.
A través de su trabajo.
De su peculio. Ahora, aquí hay varias cosas que llaman la atención. Uno, estaba celebrando sus 40 años de casado con su esposa.
Sí.
Él tiene derecho a irse a vacacionar.
Sin duda.
Donde él quiera.
A donde quiera.
Con su propio dinero. Sí. El tema es que no tenemos claridad de dónde vino el peculio. Si ese peculio salió de la Cámara de Diputados o no, o si ese peculio vino de algunas ventajas que pudo haber tenido Monreal por los puestos de poder que ha ocupado.
¿Tú crees
a lo largo
que haya
de
tenido,
los años?
¿Tú crees que haya tenido alguna ventaja?
Exclusivamente
sus
de
puestos?
Sus ahorros como legislador, ¿no?
Mira, si ustedes se ponen a analizar cuánto gana un servidor público, incluso si fue gobernador y demás, pues no alcanza para las vidorras que se dan. O sea, ni modo. Es una cosa que es evidente para todos que en estos puestos.
Entonces,
pues
¿de dónde sale
hay cierta,
el peculio?
¿De dónde sale el peculio? A menos de que
peculiar.
Hayan estado. A menos de que hayan estado en la iniciativa privada y hayan sido exitosos empresarios o hayan trabajado para grandes corporaciones.
Grandes inversionistas,
algo, pues no es fácil de explicar el nivel de vida que se da. No sé, el otro día vimos, por ejemplo, a Alito Moreno, también en Europa, no me acuerdo en dónde, creo que en Portugal. Con un reloj, además de todo naco y feo y payo.
Bueno, esa es opinión personal.
Sin duda, es una opinión personalísima. Un reloj de mal gusto que vale un dineral, que vale, no me acuerdo cuántos millones de pesos, pero onda 10 o 12 millones de pesos, güey, en un reloj. Entonces, ¿De dónde? Lo que yo quiero saber. ¿De dónde salen estos dineros para decir, sí, me gasto no sé cuántos millones de pesos en un reloj?
Sí,
además,
yo lo pago con mi dinero.
Gato hasta la pared de enfrente.
Yo lo pago con mi dinero, pero ¿de dónde salió tanto dinero?
Exacto.
Para poderte pagar esas cosas. Gracias, presidente.
Correcto.
Al parecer, pues fue Alito Moreno quien pompó Y ahora sí, vámonos con Avelina López, alcaldesa de Acapulco.
La que iban a dar en aguas negras, para decir que para pues ahora sí que atestiguaran los acapulqueños que no está contaminada la bahía, pues ahora nos sale con esta. Una más, una raya más al tigre.
Es que esto sí es preocupante porque se están metiendo con la libertad de expresión.
Correcto.
Y de una manera muy desigual.
Y con la prensa.
Adelante, Avelina.
¿Ha pensado solicitar licencia para evitar que el municipio sufra afectaciones?
No hay ninguna afectación. Lo demás es el Guerrero Negro.
El Guerrero Negro, con dicharachos. El Guerrero Negro es una parte del Estado.
Le acusaron de corrupción, de un acto de corrupción.
Nada más de un desvío de 898 millones de pesos.
Acusar no es lo mismo que demostrar, ¿no?
Pero investigar como periodista, pues es la labor precisamente del que investiga. Y ella lo que está haciendo es tratando de acallar, y las leyes están arropando una manera de acallar a la prensa, cuya labor que nosotros los ciudadanos necesitamos es investigar si hay o no hay desvíos, en este caso uno por 898 millones de pesos. Entonces, si hay una investigación y un gobierno o un individuo, en este caso Avelina, pues ahora sí que acalla a ese periodista, ¿no te hace sospechar más de esa persona?
Sí, pero imagínate, vamos a partir de un supuesto jurídico. Uh-huh. Imagínate que Avelina es inocente.
Sí.
Y este medio, investiguen. Y este medio arroja de sus bolas o de sus, vamos a llamar, investigaciones, de las fuentes que puede haber tenido, una acusación falsa en contra de Avelina.
Sí.
Pues la está afectando, está desprestigiándola.
Sí.
Y en una
¿Y
de
cómo
esas
recuperar
es
el prestigio? ¿Cómo recuperar el prestigio? Prestándote a la investigación, demostrando tu inocencia.
Correcto.
Y limpiando tu nombre por la vía legal, pero no coartando la libertad de expresión de un periodista o...
Están emplazando al medio a que se llama Acapulco Trends, a que se disculpe durante 15 días seguidos a través de Facebook.
Ah, vamos a seguir con
Adelante.
Esto.
Adelante, hagan eso. Ya vieron cómo le fue a Dato Protegido. Eso les va a explotar en las manos. Eso no es buena idea. La prensa tiene derecho, y es más, tiene la obligación de investigar.
Claro,
la
obligación.
Es un contrapeso al poder, ¿no?
Bueno, pero acuérdense que venimos de un sexenio que, o sea, fueron 6 años de acusar directamente con nombre y apellido a los periodistas incómodos. El expresidente López Obrador, a quien yo cariñosamente llamo el viejo pedorro, se la pasó haciendo de la prensa el enemigo constante. O sea, incluso hubo cosas horribles.
Pero también hay muchos factores. Aquí no se puede sobresimplificar.
No, sin duda.
¿Qué tal que los rivales sin políticos de Avelina son quienes están alimentando estos, vamos a llamarlos, falsos hechos?
Entonces, una investigación.
Supuestos delitos. Pero entonces, ¿qué? Cada vez que alguien acuse de algo, justa o injustamente, se tiene que hacer una investigación y se tiene que plegar y separar del cargo porque la acusó.
Pero
eso se puede usar de manera política.
Cuando hay un faltante de dinero en un gobierno, en este caso el que está a cargo de Avelina, pues hay que investigar siempre que haya una duda de dónde quedó la bolita. Digo, y además no son 3 pesos, son 898 millones de pesos. Entonces, sí creo que es importante que se haga la investigación, no solamente para exculpar o inculpar a Avelina, sino para saber dónde carajos está el dinero de los mexicanos, en este caso de los guerrerenses.
De acuerdo, se debe de seguir un proceso, bueno, pero no podemos, en cuanto a alguien acusa a alguien de otra cosa,
para
darlo
eso existen
como
los fueros. No, nadie está dando como un hecho nada. Pero sí me parece que es peligroso que se ataque a la prensa y se cuarten las libertades de expresión.
Eso también me parece mal.
Y se obstruyan las investigaciones.
Bueno, entonces que se vaya todo el mundo al carajo.
Bueno, dale, eso sin duda, ¿no?
Vamos
eso
a hablar de otra cosa.
Sobre
más
todo
amable.
La clase política mexicana. Todos de puntitas.
Es que ve cómo son los políticos. Vamos a escuchar ahora, por ejemplo, a este güey que se llama Kendor. Kendor. Kendor Macías. Él es presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Aguascalientes. Y fíjate cómo define a los morenistas. Esto también pues, es un exceso, en mi opinión. Pero Kendor tiene también derecho a expresar su opinión. Adelante.
Por ahí ya se están colando los requisitos para poder ser parte de Morena, incluyendo los chapulines. Y por ahí les adelanto que los requisitos son saber robar, saber mentir, saber engañar al pueblo y la número uno, ser expriistas. Entonces, todos vemos que pues, el 87% de las candidaturas que tuvieron en el 24 eran expriistas. No creo que se puedan poner el moño porque pues, prácticamente todo Morena es ex-PRI y ex-PAN.
¿Te fijas el balazo que se está dando este compa en el pie? ¿Sí? ni se da cuenta. Los principios de Morena son saber robar, saber mentir, saber traicionar al pueblo. Ajá. Y todos son expriistas como yo.
Sí.
¿Qué pasó, Kendor?
No sé,
¿qué nos estás diciendo tú de ti mismo, Kendor?
Pero ¿sabes lo que pasa? Que está tan normalizado el asunto de que tú entras a la política para ver qué te encuentras, güey. Está normalizadísimo en la sociedad
mexicana.
Pónganme
donde hay, no me den.
Bueno, pues yo me acuerdo porque tuve una vida,
acuérdate,
una juventud
de Acapulco
privilegiada, y yo me acuerdo de estar en mesas y en conversaciones en donde pues, sí había gente en el club de vela que pues ganaba muy buena lana porque estaba en el gobierno. Y yo sabía, y todos sabíamos, que ellos sabían, que nosotros sabíamos, que todo el mundo sabe, y a nadie le importaba.
Yo, ¿no?, lo viví, lo he contado muchas veces en carne propia. Cuando mi hermano lo hicieron secretario de Hacienda, me dijeron, no, hombre, mira, con este negocio vas a... Hasta tus nietos ya van a... ¿Por qué? ¿De qué estás hablando? Nunca, jamás acepté nada de eso, porque pues de entrada Luis me hubiera mandado el carajo. Y duermo tan a gusto.
Y mira, te voy a decir otra cosa.
Tan bonito.
Durante muchos años, mi padre trabajó en la Secretaría de Hacienda. Y vio pasar una serie de negocios malditos y demás. Y muchos de los que estuvieron ahí, hoy están ricos, ricotes. Mi papá no. O sea,
no,
ahí está. O sea, es un hecho. Entonces, el asunto es qué clase de persona eres y qué clase de persona se siente atraída por la política para robar. Porque muchos de ellos no están ahí para servir. Pero no están ahí para servir al país.
No, están ahí para servirse con el cucharón de todos los partidos.
Es correcto.
Ya me encabroné. Vamos al top 10, el top 10.
No te enojes. Dijimos que iba todo a ser positivo y bonito.
Cierto,
no
cierto,
te enojes.
Todo
no,
padrísimo,
no, no.
Padrísimo. Todo bonito. Viva México. El top 10 de hoy no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando. Se va a llamar... Frases para ligarte a una sugar momia.
¿Cómo me gusta el término sugar momia? Frases para ligarte a una sugar momia.
¿Cómo esta, mira?
No, oh, mira, princesa. Bueno, reina... Esto es amor a primera vista. Bueno, todavía ves, ¿no? ¿Sí? ¿Me estás viendo?
¿Sí me ves?
¿Sí me
¿Cuántos
ves?
Dedos? ¿Cuántos dedos? No, ¿uno, pues, o lo, ¿uno o los cinco?
¿Cuántos dedos? Uno no es ninguno.
¿Y dos? Bueno, venga, venga.
Son mejores que uno.
Sin duda. Y tres ya es bola de boliche. Pero a ver, frases para ligarse a una sugar momia. Cuando estoy contigo, pierdo la noción del tiempo.
Ay, a mí me pasa lo mismo. Por cierto, ¿cómo te llamas, mijito?
¿Quién eres?
¿Quién eres?
Bueno, si tienen frases para ligarte a una sugar momia, por favor, háganoslas llegar a través de @lacornetafm. Y hoy es jueves de homosexualidad en este programa.
¡Ah, qué bien!
Nos la vamos a comer toda, el señor San Cristóbal y
completita.
Yo.
Completita. Y el nuevo también, y Fingers también, todos.
Y estará con nosotros Eduardo Iniesta. Hablaremos también del portero de Pumas, Keylor Navas, que aterrizó por segunda vez ya en México y se declara honrado de llegar a Pumas. Polémica entre quién es mejor arquero, Malagón o Keylor. Xochitl Gálvez opinando de fútbol.
Pues ya que le queda.
Y algunas otras cosas más. Pero tenemos que hacer un corte. Regresaremos en breve aquí a su pobre corneta y ya, ¿no? Ya.
Y ahorita si quieres hablamos tantito del último episodio de South Park.
Qué bonito. Ahí vas otra vez.
Es que los amo, güey. Ahorita les cuento regresando. Me dio muchísima risa, pero ahorita les contamos.
Donald Trump
regresando
en la cama con el diablo.
Con el diablo, y entonces le dice, ay, ¿a qué no te puedes resistir a esto? Y la tiene chiquititita.
Eso sí, eso le tiene casi, que... Eso, casi ni la veo, ¿eh?
Ni la veo, maldito. Bueno, vamos y venimos, nos metemos al mágico mundo. Nos metemos al mágico mundo de todas las cosas que ustedes deben de comprar. Gracias a nuestros patrocinadores, a quienes amamos. Bueno,
besos,
vamos y venimos.
Patrocinadores.
La corneta es para ti. La corneta.
Justo me hizo pensar en el tocayo lo que me acabas de mandar, una grosería inmunda.
A ver, se lo voy a mandar a Iniesta, le va a gustar. Opa,
está un poco como en un puesto de tacos, y si alguien llega a perturbar su fufu, ¿cómo le dice Noroña?
¿Cómo dijo? ¿Que le dio hasta dónde?
Hasta el fusfus.
El fusfus.
Sí, jugando con el fusfus del señor, y se enoja mucho, con toda razón.
Pero bueno.
El fusfus es el fusfus.
Oye, hablando de fusfuses, ¿cómo estás, Iniesta? ¿Cómo te va? Bienvenido a tu sección gay.
Rebotando de emoción en la corneta, hermano. Es jueves.
Exacto.
Bienvenido, mi querido tocayo. Siempre un placer recibirte en este tu programa. y cuéntanos qué hay de nuevo en el mundo de lo gay.
Espérate que un amigo VIP me acaba de mandar un asunto.
Le mandé el piquete de fusfus para que lo goce.
Oye, qué buen servicio.
Parece que se está electrocutando, el güey tiembla así, como que le da la muerte chiquita. Está en la calle. Enoja. Y luego se enoja de que lo están grabando. Sí, sí, sí.
Propongo, ¿nos podemos llevar así nosotros tres? O sea,
Estamos bien, Iniesta. Yo creo que el saludo de mano es lo correcto.
Eso va más allá del piquete de ombligo. Eso ya es piquete azteca.
Ya es mucha confianza, la verdad. Es demasiada, diría yo. Pero bueno.
Pero venga, tocayito, ¿qué hay de nuevo?
La única ventaja es que sería cuando la gente me pregunte, oye, ¿cómo está Eduardo? ¿Cómo está la estaca? Les doy olor el dedo. Mira, ¿cómo están?
No,
tú dime, ¿cómo
no, tocayo, no.
Ok, ya.
Qué barbaridad. Ya.
Oigan, en información que se podría denominar y Videgaray información.
¿Ah, sí?
Me mandó esta semana un estudio que me pareció muy interesante, pero redunda, tocayito, en lo que siempre hemos hablado durante los últimos 20 años en la corneta. Resulta que a finales del 2019 se hizo un estudio en el que se descubrió o se develó que uno de cada 5 hombres es secretamente homosexual.
¿Qué tal? Uno de cada 5.
Es secretamente homosexual.
Y por convencionalismos sociales y por miedo, por religiosidad o lo que sea.
O porque no quiere, dejarse ser. También está esa otra opción, ¿no? De que la persona ha sido educada de una manera en la cual ella o él mismo se rechaza, ¿no? Y dicen, yo no puedo ser homosexual.
Sí, exacto. La gente, estas personas que son... Yo creo que sí, y aquí creo que lo que mejor se podría decir para este estudio es ¡closetera, únete! ¡Closetera, únete! Güey, esto eleva hasta en un 20% las probabilidades de que la población mundial no sea, la población mundial homosexual no sea únicamente el 12%, que es la media. Se podría hablar hasta de un 17% está aquí.
Puede ser, porque mira, además, en la vieja civilización griega, donde no había este estigma por ser homosexual, los hombres se daban a cada rato a jóvenes mancebos.
Sí. Era muy común.
Problema y no perdían virilidad ni nada. Era pues, este y aquel, ¿no? Entonces, quizá sí esta restricción social oculta las verdaderas ganas de macho que tienen muchos.
Fíjate, el círculo de amigos así de toda la vida del señor Videgaray.
Somos mío, 5.
Somos 5. ¿Quién es el puto? ¿Quién de esos güey? Y creo saber quién, ¿eh? Y se me hace ahora, que ya sé, güey.
La estadística decía que pueden ser también bisexuales, no nada más homosexuales de closet.
Bueno, sí, bisexuales, pero que sí, que, o sea, que sí la degustarían, pues.
Que no,
que sí le gusta la de caballero.
De si la ha degustado quien estamos pensando, ¿eh? Quien tú y yo estamos pensando
yo creo,
si la ha degustado.
Yo creo que sí.
En alguna de esas se me hace.
Pero además por el comportamiento nenil, creo que...
Eso está muy mal. Una cosa es la orientación sexual, las preferencias, como quieras llamar, y otra cosa es...
Muchos de mis amigos homosexuales, Iniesta, y no me dejarás mentir, mi querido Eduardo Iniesta, son más sensibles, un poquito más sensibles, y se ofenden más, y se sienten, y hay que apapacharlos un poquito.
Sí, estamos pensando en el
mismo camino. ¿Sí o no? O sea, no está mal, y no estoy diciendo que esté mal, no mina su hombría de ninguna manera, nada más. Están más cercanos al nenismo.
A ese... Bueno, sí. Ok, entonces según este estudio, uno de cada 5 hombres en realidad es homosexual.
Pero aquí
le gusta la vez. ¿Qué?
La cosa feita es que tal vez ese uno de cada 5 es un hombre casado, es un hombre que lleva una vida completamente heterosexual.
Seguro.
Pero de bota, bigote y sombrero, le gusta la de caballero. Así.
Pues puede ser, puede ser.
Y miren, este estudio ejemplifica perfecto una situación que está pasando en China en estos momentos, que ya le dio la vuelta al mundo y es un escándalo internacional. Hasta la Interpol ya quiere entrar en este caso. No sé si han escuchado hablar del caso de Sister Hong.
¿No?
¿Quién es Sister Hong?
Sister Hong es un vato, pero tonadote, muy varonil,
fuerte,
con facciones físicamente bastante toscas, pero... ¿Por qué no? Decidió maquillarse, utilizar suéteres de cuello alto y de manga larga, faldas súper largas, usar cubreboca y utilizar también la inteligencia artificial para modificar su voz. y se metía a las redes sociales de ligue. De
China. ¿Se hacía pasar por mujer?
Por una mujer madura, divorciada y con una enorme necesidad de dar amor casi, casi maternal. Y le decía, a ver, si tú te sientes triste porque estás estresado por el trabajo o porque no lo tienes, ven y yo te apapacho. Si surge algo más, pues ya será cosa tuya. Pero a ver, ¿qué hacía? ¿Cuál era el único requisito para que llegaran a su departamento? Un departamentito súper chiquito y súper modesto. Bueno, él les decía, como soy una mujer divorciada, sola y mayor, pues ¿por qué no te traes que tu arrocito, que tu litrito de aceite? Si tienes más varito, unos sartencitos. Les pedía utensilios de cocina bastante económicos o de plano despensa. Entonces, la gente llegaba como cuando vas a ver a tu mamá que le llevas algo, güey. Llegaba.
Con el topper.
El topper, sí. Llegaban, se encontraban con este tipo que era evidente que era un hombre disfrazado de mujer. Lo curioso y lo cajeta del asunto es que los grababa sin su consentimiento.
¡No!
Pero eso no está chistoso.
Eso ya no me gustó.
No, eso ya no me gustó. No está para nada. Pero, a ver, en los videos se alcanza a ver cómo entran, cruzan la puerta, lo ven, porque no hay forma que tú digas, esto es una mujer, no. Lo ven y ponen cara de, híjole, me va a tronar el ejote o nada más le va a echar mayonesa al elote. Se quedan un ratito en el marco. Espérate. Se Qué quedan bruto. En el marco de la puerta y, güey, lo cruzan. Y en el video también, en los videos también se ve cómo le pasan el dedo por la cara para ver si tiene maquillaje, le quitan el cubreboca y es evidente que es un vato.
Bueno, a ver, mira. A ver, Iniesta, detente. Ya te veo que estás a punto de turrón, güey. Tranquilo. A ver, yo creo que todo eso hasta ahí está muy bien. Pues si tú llegas y te das cuenta que es un hombre y no tienes problema con ello y quieres pasar, perfecto. Pero eso de que te graben, eso es una ilegalidad y eso es un abuso absoluto.
Claro. A ver. No sé si es ilegalidad grabar a alguien en tu propia casa.
Sin su consentimiento. Y después, porque además yo conozco el caso después estos videos acabaron en línea.
Sí.
O sea, estos videos acabaron.
Con actividad sexual,
sí. Sin el consentimiento de la persona. Eso evidentemente es una ilegalidad. Aparte de una grandísima chingadera.
Estamos hablando de la existencia de 1,800 videos. 1,800. No, pues, de los cuales se subieron a la red oscura 237. Y nada más en esos 237, como dato cultural, hay dos mexicanos que estaban turisteando por allá e incluso se habla de un futbolista profesional de Qatar. Ahí están los videos. Se ve la cara del futbolista.
Eso es una canallada.
Eso está pésimo.
Sí. Y muchos de estas personas, pues, güey, los corrieron de su trabajo, terminaron sus relaciones y han sacado videos ofreciéndole disculpas a la gente, diciendo que ellos no estaban autorizados y que ni siquiera sabían que los estaban grabando. ¿Por qué lo quiero hilar con el estudio de hace unos momentos? Porque es evidente que estaban intimando o teniendo prácticas sexuales con un hombre. No les importó. El estudio también decía que este tipo de conductas se da en sociedades que son como muy conservadoras o con un exagerado índice de homofobia. Como
o sea, disimular la homosexualidad. Ah, está disfrazado de mujer, entonces yo dizque me la creo que es mujer.
Exacto. Bueno, no se quitó la falda, pues yo me hago a la idea. Pero a ver, güey. Por mucho que traigo una falda, el por ahí no de un hombre y de una mujer es bien distinto. No se puede hablar, no se puede hablar de un engaño. Por ahí no va el.
No, a ver, aquí te digo, yo creo que nadie está engañado. O sea, llegaron y vieron un vato y dijeron, pues voy.
No, y está bien. Cada quien.
Ahí sí cada quien, ¿no? Y no, hay cada quien sus gustos. Lo otro es lo que está muy mal, güey, porque, digo, si te hacen una cosa así, habría que demandar a este personaje.
Sí, todo bien hasta que los grabas sin su consentimiento.
Sí, está preso, se lo supermerece, qué bueno.
Y lo curioso del asunto es que cada que lograba tener una actividad sexual con uno de estos chavos, que dicho sea de paso, había unos guapísimos, güey. Tú decías, ¿qué necesidad tiene este güey? Guapo, fornido,
pero
joven,
es que no
exitoso.
Es necesidad, güey. ¿Te acuerdas del actor Hugh Grant?
Es gusto.
¿Sí?
Que estaba casado con Elizabeth Hurley, güey. Una de las mujeres más bellas del universo.
Guapísima a los 60.
tiene 60 y en bikini se ve mejor que...
Que yo, o sea, sin duda.
Bueno, sí. No sé, yo me veo muy bien. No sé si Elizabeth me gana. Pero es a esa mujer le puso el cuerno Hugh Grant con una trabajadora sexual, además que creo era también trans. O sea, creo eso... No.
Ah, sí, recuerdo el escándalo. Es muy viejo.
Sí, en un coche le pidió ahí que le hicieran un...
Sí, es que el sexo va mucho más allá de la búsqueda de la belleza.
Sí, es otra cosa.
Es plena y pura satisfacción sexual. Es muchas cosas, ¿no?
Entonces, es hacer la travesura, es un cambio de aires.
El placer de lo prohibido.
El placer de lo prohibido. Hay mucho. O sea, el sexo es una cuestión multifactorial. No es nada más si está guapa o no.
Pues bueno, o guapo. Sabrás,
el remate de cada uno de estos...
O te has dado puro guapo.
¿Tú solamente has estado con hombres guapos? ¿Has estado con unos horribles?
Todos los que yo me he tirado para mí son estúpidamente guapos. Cuando les digo, güey, es que me acabo de dar a ese, no manches, qué araña. Pero a mí me pareció estúpidamente guapo.
¿Qué araña? ¿Así se dicen? Ay, es una araña, velo.
Es que yo debería ser presidente consejero del INE. Mis gustos son tan democráticos. No
de... Ay, por favor, no todos los que te has dado te han gustado, güey. O tú, Estaca, realmente te han gustado todas con las que te has dado.
No,
o sea, unas que dices, bueno, pues ahorita.
Que dices, bueno, va.
Va, ¿no?
Modo.
Es lo que hay.
Venga.
Con hambre.
Con
hambre. Pues mira, uno que siempre está a dieta y como tiene hambre, cuando cae, aprovecha lo que hay. Entonces, ¿quién sabe su cabrón? Pero bueno, este hombre tenía su baile sexual del triunfo. Ya que se iban, cerraban la puerta, tenía su baile como de triunfo. Así de, ah, sí, sí, me lo di. Y la gente estaba esperando eso.
No, pues este es un hijo de... O sea, sí. Qué bruto.
Sí, y bueno, ¿por qué les digo que quiere entrar a la Interpol? Porque se dice que dentro de esos turistas que iban a verlo, porque no se puede hablar de él en femenino, pues también hay que dos que tres políticos gringos, güey.
Ándale.
Entonces, sí, es que son...
¿Pero qué tiene 1800. De malo? Si el político gringo le gusta la de caballero y le gustó el señor bien. Hong, ¿cuál es el problema? ¿Qué tiene que ser político, futbolista o lo que sea?
Que son de closet. Que
pero son
de closet,
víctimas. Pero son víctimas.
Pero tienen derecho a pertenecer, a permanecer en el closet si se les da su gana.
Y son víctimas de un abuso.
Sí.
O sea, uno tienen derecho, estoy plenamente de acuerdo con Eduardo, uno tienen derecho, es su sexualidad, es su cutis, o sea...
Exacto.
¿Es su qué? ¿Su fufis o cómo dice?
¿Cómo dice Noroña?
Es su fusfus. Es su fusfus y ellos pueden hacer lo que quieran con él. Y también todos y cada uno de ellos son víctimas de abuso. O sea, de verdad, está ese güey, Hong, me cayó mal, pésimo.
Pues eso de grabar a la gente sin su consentimiento.
Y bailecitos mal. Y la madre, o sea, de veras.
El bailecito está simpático.
Sí está simpático, sí, pero bueno.
Se ve muy cajeta, eso sí. Y de repente uno no sabe si cuando están leyendo esta información, si botarte de la risa, indignarte, comentarla o no, porque de repente tiene esos aspectos... chuscos y otros que dices, no, güey, o sea, neta, sí tienes que estar en el bote toda tu vida.
Sin duda.
Sí, no sé si tanto, ¿no? Ya dependerá de las leyes de cada país, pero esto es en China.
Es que depende de cuántas veces lo haya hecho.
1,800.
Bueno, imagínate, güey, 1,800 víctimas. 1,800 víctimas. O sea, no sé cuánto te den por cada una de sentencia, pero me imagino que se va a pasar unos años.
Sí, se merece.
Bueno, y luego estamos hablando de China, donde digamos que ese tipo de cosas...
No se andan con jaladas.
Ese tipo de cosas pueden acabar muy mal, ¿ves? Pero bueno.
Como hace rato me dijo el nuevo fuera del aire, lo curioso es que las personas que llegaban no se iban, se venían. Sabía que era un güey y no se iban.
Bueno, algunos habrán ido, me imagino, no todos, ¿no?
Pues es que de los 1,800 videos que hay, ninguno se fue, Tocayo. Ponle que hayan sido 2,200 y se fueron.
No, eso es totalmente especulativo. Pueden haber sido muchísimos más, pero bueno.
Nada más subió los
1,800,
exitosos.
1,800, exacto, nada más subió los exitosos. No los que les dieron un portazo en la nariz al ver que era un brother disfrazado, ¿no?
Pero mira,
que además eso es peligroso. Yo digo, me imagino que habrá sido un hombre muy fornido y muy seguro de sí mismo, porque alguien se puede enojar, ¿no? O sea, y puede reaccionar mal. Ahí te expones incluso a que alguien venga, no sé, armado, güey. O sea, porque habrá quien no le parece ni agradable ni chistoso, ¿no? Que te engañen de esa manera.
Y mira, ya aterrizándolo aquí en México, en Grindr, bueno, ustedes en Tinder, bueno, ustedes que están casados, no. Además, mis amigos que sí están solteros. En Grindr y en Tinder quedas de ver con una persona y de repente llega otra que tú dices, este es como el hermano feo del güey que yo me estaba ligando porque con tanto filtro, güey. Tú dices, sí tiene un aire, pero no se parece para nada. De entrada, en Grindr ya nadie es morenito, güey. Ya todos son güeros. Güeros, güeros, güeros y con ojos aceitunados.
Qué mal.
Y ya llegan y los presentas.
¿Por qué? ¿Por qué,
güey? Yo digo, güey. Yo el único filtro que utilizo en mis redes sociales es para verme más moreno y que se me marquen más los músculos. Nada más. Es lo único que pongo. Nada más.
¿No tienes
filtro?
¿Sigues ligando en aplicaciones?
Cuando lo hacía, digo, vamos a la siguiente información.
Jalón de orejas.
Ya. Ya ni modo.
Se me resbalé y caí en la corneta. Bueno,
vamos a otra cosa, sí.
¿Ustedes alguna vez han disfrutado, degustado de una cerveza mirando hacia la playa?
Claro.
¿Les ha costado trabajo hacer que la botella de la cerveza quede completamente paradita y enterrada en la arena?
Siempre queda un poquito chueca, pero se calienta en la arena. Sí.
Mis cervezas, por lo general, jamás tocan la arena, o sea, no llegan.
Los trabajos tocan su mano.
Exacto. Digo, oh, uy,
pero pues, ¿por qué? ¿Y qué tiene que ver con la homosexualidad lo que estás diciendo de la cerveza en la playa?
Nada y todo al mismo tiempo, porque en una convención de diseño que hubo para hacer las cosas cotidianas muchísimo más útiles, un diseñador japonés propuso el diseño de una botella de cerveza con la base redonda. Hagan de cuenta como si fuera la trompa de un avión, así, redondita. Ahora imagínense el cuello de la botella, el cuerpo de la botella con la base redonda. ¿Qué les parece? Exacto.
¿A dónde vamos con esto?
No, Iniesta, no.
No, espérate.
Ahí se va a calentar más.
Es vidrio. Es peligroso. No.
Todo eso pensó la gente cuando vio este diseño. Porque le dijeron, ok, ¿cuál es el objetivo de que esta botella no tenga la base plana y la tenga redonda? Pues cuando estás en la playa, va a ser más fácil enterrarla en la arena. No se va a mover. Entonces, ahí va a estar completamente estática. Bueno, las reacciones en redes sociales a este diseño fueron de que no iba a estar enterrada precisamente en la arena. Exacto. Y muchos médicos respondieron, como si no tuviéramos suficientemente trabajo en urgencias como para que todavía hagan estos diseños.
Es que, ¿sabes qué, Iniesta? ¿Tú sabes cuánta gente llega a urgencias con todo tipo de cosas metidas ahí en el... ¿Qué? Exacto. O sea, es terrible, güey. Y lo peor de todo es que, según me han contado los médicos de urgencias con los que luego departo, cuando hay gran excitación y demás y lubricación suficiente, o sea, muchas cosas ingresan. Sí, y el problema es después. El problema viene después del resultado esperado. Las cosas cambian y lo que fácilmente ingresó difícilmente evacúa el espacio.
Porque ya entonces, no hay todas esas condiciones.
Correcto.
Porque entonces, te pone nervioso.
Tienen que extraer un montón de cosas que nunca debieron de haber llegado ahí. Estoy hablando desde celulares hasta focos. Linternas, focos. Y además de todas las cosas de vidrio,
verduras.
Pueden romperse, güey. Y no quieres vidrio molido ahí.
Es que
¿a
quién se le ocurre administrarse vidrio por ahí? Bueno, por el fusfus.
Ya les he contado del fusfus. El fusfus donde no pega la luz, alguna vez se vio violentado, y esto me lo contó mi esposa, y tuvieron que ir por un socket, con una varilla, una lámpara, y sacar el tubito con el socket y enroscar el foco por dentro para extraerlo. Porque tuvieron evidentemente que esterilizar el socket y demás en un autoclave para que pudiera entrar y sacar el foco, porque si lo tomaban con algún otro instrumento, corría el riesgo de romper el foco. Sí, bueno, ya no, los forceps los usaron para abrir el salón y que saliera...
Y que entrara el socket de la tapalería.
No, que saliera el foco sin presión, güey. Y para esto anestesia general y un relajante.
Y lubricación salvaje.
No. O sea, una operación realmente compleja. Todo para rescatar algo que
es
para dar luz.
Caliente.
Es para dar luz.
Que se metió un foco en el fusfus.
Exacto. Ahí no va. En el fusfus.
Y se hizo la luz.
Sí, en el fusfus no hace falta luz, güey. No. No se metan focos ahí. De veras.
Y después de todo este procedimiento, ¿el paciente lo disfrutó? ¿Se quejó?
No, no,
No, lo sé.
Qué horror, güey. No, pues estaba anestesiado el idiota. Eso, imagínate eso, pero adentro. A ver, no haga esfuerzo. No apriete, no.
Y luego tener que
sacar el vidrio. Pedacitos de vidrio ahí, ya, no digamos más, como dice Chiqui, no digamos más.
Es que, mira, tan fácil que es irte a comprar un juguete sexual que están diseñados específicamente Correcto. Para eso. Y también tienen que fijarse mucho, porque he sabido de muchos casos que los juguetes sexuales con ventosa, la ventosa es tan poderosa que a la hora de quererlos quitar, se queda la ventosa en la pared o en la superficie donde lo dejaste, liberando lo demás. Te metes en un problema tú también.
Horrible. Bueno, ya, dejemos eso. Dejemos esas áreas oscuras de la sección gay y vayamos a otra información.
Ya se acabó. ¿Ya se te vació el saco?
Se me vació el saco muy rápido. Es que es un precosto, Callito.
Está bien entonces. Pero gracias, de verdad.
Pues entonces, lo gozamos. Sí, yo también, muchas gracias. Nos encanta tu sección. Tu espacio aquí en La Corneta que compartes con nosotros.
Es sublime, es elegante, es este...
Sí, a veces brutal, ¿eh?
Bueno, lo del foco...
La vida es brutal, tocayo.
Fumó foco.
Chupó manguera. Y
es foto. No es cierto.
No, ¡ey! Bueno, también puede ser.
Y no habría nada de malo. Señor, adelante.
Señores, lo digo con orgullo. Ajá. Lo que me cuelga es suyo.
Ay, qué lindo, de veras, tocayo. Muchísimas gracias. Y con eso cerramos la más grande sección gay de los medios en México, encabezada por Eduardo Iniesta. Y les recordamos cuál será el top 10 del día de hoy. Llevará por título Frases para ligarte a una sugar momia.
Mande las suyas, arroba la corneta FM, la vía gratuita de este programa. Frases para ligarse a una sugar momia.
Tranquila, abuelita, me dicen el Power Ranger negro.
Si te pones los lentes, nos vas a poder ver juntos toda la vida. ¿Quieres que te planche el traje, abue? Ok.
Si quieren participar, ya saben cómo. Es a través de arroba la corneta FM en X, antes Twitter. Frases para ligarte a una sugar momia.
Esto es La Corneta y vuelve en unos momentos. Gracias, Eduardo Iniesta. Besitos en el... Eso. ¿En el qué? ¿Cómo? Exacto.
Besitos ahí. Adéntrate en el círculo rosa con La Corneta Espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
Fuertes acusaciones pesan sobre nuestro querido y admirado Eugenio Derbez.
Este es un tema que ya tiene muchos años. Eugenio Derbez es un hombre que le encuentra el humor a una piedra. O sea, porque de verdad es un tipo genio. Es un tipo muy ocurrente y es un tipo muy inteligente y es alguien que sabe traducir la babosada más insignificante del mundo en un buen chiste. Y bueno, a veces el humor, como ya les hemos dicho muchas veces en este programa, conlleva riesgos. Y Eugenio decidió hace muchos años darle la oportunidad en televisión a unos personajes bastante peculiares, personas que tenían pues ciertas características en el habla.
Diferentes.
Y tenían,
Sammy, pues, Miguel Luis y Furcio.
Sí. Tenían pues un...
Y los hizo famosísimos.
Una cuestión cognitiva distinta. Vamos a ponerlo en esos términos. Pero pues estos señores trabajaron, se hicieron muy famosos. Yo me imagino que disfrutaron lo que
muchísimo.
Hicieron en
tú y yo conocimos a Sammy, lo vimos muchas veces allí en Televisa y estaba Correcto. Feliz de lo que estaba haciendo. Estaba
los
encantado.
Conocimos, sí, se la pasaban bomba. Pero claro, a muchas personas pues les pareció que se estaba tomando ventaja de ellos, que se estaba haciendo escarnio público de sus condiciones. Yo nunca lo vi así, la verdad.
No, yo ahora, los veía muy contentos, la verdad, trabajando.
De pronto era manchadón el asunto, ¿no? Digo, no sé. Bueno, si nos vamos a poner así, pues Margarito, vestido de koala, con el wiri wiri, con orejitas de koala y pegado al brazo del wiri wiri, pues también.
Pero Margarito tenía sus funciones cognitivas intactas y él aceptaba dinero. Hacerlo a cambio de dinero y no tenía problema. Ahí no encuentro yo ningún abuso. Él se prestaba a ello, ¿no? Y era un adulto funcional.
Pues bueno, ha habido acusaciones a lo largo de los años y han resurgido hacia Eugenio por los supuestos malos tratos a Sammy Pérez. Entonces vamos a escuchar.
Y esto es lo que declaró Furcio. Adelante.
Venga.
Cuando le daban llamadas, que llegaban al camerín, ahí lo tenían en el camino, no lo dejaban salir. Hasta que ya cortaban la gente que iba a grabar.
No lo dejaban salir del camión.
Del camerino. Yo no sé si esto sea cierto, yo nunca estuve en esas producciones, no estuve en los camerinos.
No,
pero repito, sí. Yo platiqué muchísimas veces con Sammy y estaba feliz de trabajar con Eugenio y de trabajar con Memo del Bosque, que también, iba a decir yo, los explotó, pero más bien les dio la oportunidad.
Mira, también hay que considerar que, y lo quiero poner de una manera muy suave, pero a una persona con este tipo de características es fácil influenciarla, sobre todo cuando lamentablemente y después de unos años fuera de los reflectores, pues la cosa económica puede acabar siendo precaria. Siempre hay alguien dispuesto a convencerte de di esto, di lo otro. Digo, y no me consta nada de ello, ¿no? Son suspicacias y son pues teorías.
Presuntos.
Presuntos, también puede ser eso.
Supositorios.
Porque siempre hay por ahí algún abogadete, mira, güey, le podría sacar una lana, no es que, y tú di tal cosa, ¿no? Que es una
tampoco,
cuestión
tampoco nos
que no se puede probar. No, por supuesto que no nos, es más, no nos consta nada.
Nada.
Nada. Lo único que me consta es que yo vi muy contentos a estos amigos, me reí con ellos, trabajé yo también con Eugenio, nos explotó y no es cierto.
No, ya, aprendimos mucho trabajando.
Aprendimos mucho de Eugenio, sobre todo no escribir mal, porque... ¡Ay, qué hueva esto!
Era durísimo presentarle guiones, que era lo que hacíamos en Estaca y yo, a Eugenio Derbez, porque había visto tantos chistes en su vida, que sí, así estaba con bostezando, está muy cagado. De veras, Eugenio, era desmoralizante, pero de a madres.
Este está muy cagado, esto hay que retrabajarlo todo, la hoja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no, todas sí, estas, tírenlas.
Está, trabajen otra vez.
Sí, vuélvanlo a hacer y me lo vuelven a traer.
Vuélvanlo a hacer.
Sí. Vuélvanlo a hacer, cagado. Pero ahora dénselo a alguien más que lo lea, a Gus, por ejemplo. Toma, sí, yo ya me voy.
Que lo revise Gus, luego lo veo yo.
O sea, nunca.
Nunca. Pero igual estamos muy agradecidos, Eugenio, ¿no?
Sin
bueno,
duda.
Vamos a escuchar qué dijo Derbez acerca de estas acusaciones de malos tratos a Sammy Pérez. Adelante, Eugenio.
Una semana después, Sammy, el viernes pasado, te quedamos de que te ibas a tener llamado y no llegaste. ¿No? No llegué. Pero tenías llamado, sí, tenía llamado. Pero te lo decía con una sonrisa. Por eso teníamos, cuando era muy importante, lo llevábamos a un hotel.
Claro, ¿no? Días antes de que se divierta.
Le pagábamos su día y todo, pero, claro. Pero ahí lo tenía.
Pues para que no se fuera, para que no se perdiera.
No les quedara
por ahí
mal.
Lo mismo le pasaba a Memo del Bosque con Eduardo y conmigo.
Hijo de la madre.
Oiga, pero tenía que haber estado aquí a las 9 sobrios de la mañana. Sí, así es, pero son apenas las 9:40.
Todos crudos.
Hechos pedazos, güey.
¿Qué haces, güey?
¿Sabes? Pues sí, ¿Qué haces? Que sale una rata aquí.
Saludos a mi querido Memo, donde sea que se encuentre en estos momentos. Y ahora, el escándalo este de los infieles en el concierto de Coldplay, ¿no? Seguramente ya están al tanto de ello, que ya causó el divorcio, que los cesaran de sus empresas. En fin, les ha salido carísimo. Como decías ayer, ya hay un nuevo verbo por balconear gente en infidelidades, que es, uh-huh, fueron Coldplayed, o sea, fueron coldplayados.
¡Chale!
Y la persona que provocó este terremoto digital compartiendo el video en TikTok y que sin pretenderlo expuso la infidelidad se llama Grace Springer.
Esta es la mujer que tomó el video, que estaba en el concierto, tomó el video y ese fue el que se viralizó. Evidentemente, pues tiene millones y millones y millones de vistas.
Así
millones.
Muestra la reacción de estos dos ejecutivos captados en la Kiss Cam en ese momento, que ya pasó a la historia, ¿eh? Es de los grandes memes de la humanidad. ¿Cuánto creen que ganó esta mujer, Grace Springer, por haber subido ese video? ¿Cuánto creen que monetizó?
Esto es sorprendente.
Después de
no
creerse. Después de tantos y tantos millones de views que ha tenido, de vistas.
Es de no creerse.
Es de no mamar.
Esto está terrible.
La señorita Springer ganó, después de haber destruido las carreras y los matrimonios.
Las vidas de estos dos personajes.
Qué terrible. Recibió de parte de TikTok $1.10.
$1.10.
20 pesos. 20
pesitos. 20 pesitos más o menos. Bueno, ahorita el dólar está en la lona, entonces creo que está por 18 y algo, ¿no? 19.
No sé exactamente el dato, pero según yo estaba como en 19.50.
Al dólar se lo está llevando Cafú. Bueno.
Así que con el tipo de cambio actual viene siendo como 20 pesos, en efecto.
Más o menos. Y bueno, ¿por qué esta baja monetización? Bueno, pues pudo deberse a que el video duró menos de 60 segundos. Y si ella hubiera hecho un story time, y le hubiera metido un poquito de producción al asunto, se hubiera ganado un dineral. Ahora,
tienes
sería
razón, el
justo,
dólar está en 18.54.
18.54, sí, muy está bien, bajísimo. Porque
un logro
el dólar
más de la actual
de Donald Trump. un logro más de la madriza que le están metiendo Donald Trump.
La solidez de la economía mexicana, eso no se le puede escatimar tampoco.
Bueno, fíjate que ahorita sí, el dólar de hecho está perdiendo valor ante el mundo entero y es pésima noticia
sí,
para Estados
sí,
Unidos.
Sí, cuando el dólar está bajo es gracias a factores externos. Cuando está alto es culpa del gobierno.
No, pero
en tu cabeza.
Esta bajada del dólar sí tiene mucho que ver con la madriza que le está metiendo Donald Trump. A mí me beneficia. Yo gano en pesos y los convierto en dólares. Para mí esto es bonanza. A mí me parece una muy buena noticia.
Entonces ya amas a Trump.
No, pero me conviene esta parte de su maldito régimen de supremacía blanca, cuasi
nazi. Pero por otro lado, está aquí tan precioso. Uh-huh. Si no estuviera la economía mexicana tan sólida como está, no se daría este fenómeno
muy
cambiario.
Bien. Yo nomás digo que ahorita el dólar está jodido. Es lo único que dije. No,
el
no hablé,
peso está fuerte.
No hablé del gobierno de la 4T, no hablé de nada más. Nomás dije el dólar está jodido.
No, pero cuando está caro el dólar siempre es culpa del gobierno. Cuando está bajo siempre es gracias a factores
bien,
externos.
Nada más dinos, ¿a qué saben las medias de Claudia Sheinbaum?
No tengo la menor idea, ni tengo ganas de averiguarlo.
¿Los tacones?
Solo te estoy diciendo lo que es la verdad objetiva.
¿Las suelas de sus
la
zapatos?
Objetividad.
Flexi
no,
deben
no
de ser.
Yo no lamo suelas y lo sabes muy bien.
Bueno, está
yo
muy bien.
Yo solamente defino.
Está bien.
Y digo lo que son
yo,
hechos.
Lo único que dije fue que el dólar estaba mal, pero está bien. Viva, viva la 4T. Está
no,
bien.
Yo digo que es parte de las dos cosas. Gracias
qué
a
bueno,
los errores de
sí,
Trump
sí, sí.
Y gracias a los aciertos de la 4T.
Muy, muy bien. Qué bueno. Viva, viva. Viva, viva. Está bien.
Necio
no, pues está bien, doctor. Está bien. No te estoy diciendo que no, güey.
Increíble. Bueno, vamos
o sea,
a.
Está bien, no
vamos
pasa
a un pleito, porque ya los nuestros ya dan hueva. Mejor vamos a otro tipo de pleito.
Ya están viejos, ya se lo saben.
Ah, ya es lo mismo. Sergio Sendel protagoniza pelea con la chef Betty.
Oye, a ver, espérame tantito. Nomás hay una pregunta aquí.
¿Por qué nunca te han invitado a Top Chef VIP? Eso es lo que yo me pregunto. Esa es la única pregunta seria.
Bueno, está bien. Pero primero esta pregunta. O sea, ok, las medias no. Pero a Andrés Manuel sí le olías el... Perdón, pero ahí estaba, ¿no? Ya, ¿por qué no me han invitado a Top Chef? No lo sé, porque me encanta cocinar. De hecho, gocé muchísimo cuando me invitaron al programa en donde estuvimos tú con los cotorrizos y Zabaleta y yo con otros
¿ya no te acuerdas cómo se llamaba, de veras?
La verdad no, güey.
No mames.
La Divina Comida, güey, no me acuerdo. Pero bueno, sí, no,
te,
no.
Te tampoco. Lo soplaron, ¿verdad? Te lo soplaron.
No, me acordé. O sea, sí tuve que buscarle.
El
sí
nuevo
tuve
te lo
que
sopló.
Buscarle. El, ¿qué me soplaste nuevo? ¿El qué?
El fusfus.
¿Sabes qué? Así le voy a poner a mi siguiente perro. ¿Cómo fusfus. Te vas a llamar? Te vas a llamar el fusfus.
Oye, fusfus. Ya se no.
El fusfus.
Le damos de comer a...
El fusfus.
Oye, qué mal huele.
El fusfus.
Estaré enfermo.
El fusfus.
Ya debe estar malísimo. Regresemos entonces a esta nueva pelea que se dio entre el actor Sergio Sendel. ¿No fue el que se abofeteó a Facundo una vez?
Sí, sí, Sergio Sendel, sí, fue él. Pero nada más le dio entonces, una bofetadilla, ¿no?
Sí. ¿Y cómo será la relación de Facundo? ¿Ya se habrán contentado?
No, pues ya me imagino que ya, pues ya pasó, ¿no?
Como 20 años ya pasaron.
Pues es que acuérdense que Facundo no siempre fue el famosísimo y reconocido Facundo. A ver, cuando empezó a hacer sus fregaderas, que andaba por ahí en Televisa jodiendo a todo mundo... O sea, había mucha gente que lo consideraba nomás un mocoso caguengue molesto y nocivo. O sea, ahí está. Y le dijo...
Y ya no me falta el respeto.
No te sueltas en ningún momento.
Y toma. Pues sí, eso fue lo que pasó.
Bueno, vamos a escuchar entonces este pleito televisivo. Adelante.
Pero si yo quisiera saber un poco más de usted, ¿usted se atrevería a abrirnos un poquito su corazón?
No creo.
Su historia.
No lo creo.
¿Y cómo lo vamos a lograr calificar si usted quiere que yo lo valore por un solo día?
Porque esto no está dedicado a la familia.
¿Y cómo voy a lograr yo entender su esencia como cocinero si usted no me permite saber un poco más de usted?
Ay, no manches.
O sea, ¿y usted complicadón?
¿Cómo complicado va a ser evaluarlo?
Quizá.
¿Pero qué tiene que ver su vida personal y demás con cómo cocina?
Pues
o sea, para evaluar la cocina hay que probarla ya.
Sí, hombre, pero acuérdate que estos programas pues se nutren de polémicas innecesarias, de intríngulis pues, poco creíbles y forzados como el que acabamos de escuchar. O sea, es hacerla de pedo, pues.
Es paja inventada, ¿no?
Es paja inventada, relleno y hacerla de jamón. Entonces ya nunca me van a invitar a Top Chef por lo que acabo de decir, pero bueno.
Pero hay muchos programas.
Sin duda.
No es el único, hay muchos programas de concursos de
además,
cocina.
En general a mí me ha salido mejor inventarme mis propias mamás que estar yendo a programas a los que me invitan.
Bueno, pero estaría bien. Le darías realce.
Ah, me encantaría.
Y llevas años, décadas
les
cocinando
podría,
muy bien.
Les podría yo hacer, no sé, mi famosa coliflor rellena de crema que me sale deliciosa, ¿no? La almeja zarandeada con chile. O sea, sí. Hay unos platillos deliciosos, el salpicón de ojo o de cachete que me sale tan bueno. O sea, hay muchas cosas que podría yo ofrecerles.
Bueno, ahí está para los productores de la televisión mexicana, no desperdicien a este talento, a este joven talento.
Que, joven.
Que podría llegar a revolucionar los programas de cocina en la televisión mexicana.
El joven talento, güey, madres. Ok.
¿Y cuando hiciste la divina comida, ¿qué preparaste?
Preparé un chateaubriand que me sale muy bueno, la verdad.
Te encanta el chateaubriand.
Hice una entrada de camarones muy buena, unos camarones a mí me gusta la sencillez en la cocina. Creo yo que si el ingrediente es bueno, fueron nada más unos camaroncitos con sal de mar y una pequeña como vinagretilla, muy, muy buena. Una ensaladita de una cosa que en España le dicen los cogollos, que es una lechuguita,
las lechugas
así como aprieta, las lechugas chiquitas. Luego el chateaubriand y después ya de postre no me acuerdo, pero todo, además de todo, remojado con deliciosos cócteles. Hice un cóctel que tenía albahaca, era ron con albahaca y era una especie de mojito, pero con albahaca muy bueno, en vez de menta, y quedó chido. También le serví unos martinazos. Le serví una cosa que se llama, ¿qué? Un French 75 o algo así. Sí, French 75, que es champaña con ginebra y azúcar y un poquito de amargo para recibirlos con un batazo en los dientes. Estuvo muy rico, la verdad.
Sí, fue todo un viaje. Eso.
Y al final Ibarreche nomás dice, ¡está buenísimo esto! ¡Delicioso! Muy rico, la verdad.
Yo disfruté más que la comida ver nacer el romance de Susana Zabaleta y Ricardo Pérez.
Pues tenías entretenimiento en la mesa, ¿no? Ver cómo babeaba Ricardo Pérez y no era precisamente...
Güey, sudaba muchísimo el güey, pues sí, teniendo a Susana enfrente. Estaba pero mal,
pero
nervioso,
lo logró,
nunca
güey.
Lo he visto.
Logró lo que
logró,
muchos...
¿no?
Sí. O sea, de verdad, a mí la verdad es que yo alguna vez... Fui alguna vez a una obra de teatro con Verónica Toussaint, donde salía Susana
de Morticia Zabaleta. Adams.
Y Verónica no disfrutó la obra porque me pasé comentando lo guapa que me parecía Susana Zabaleta y lo bien que cantaba. Ya me decía, ya cállate, güey. Es que ya viste.
sí, ya o sea no que, es así respetuoso.
Mis felicitaciones, Ricardo, de
muy
verdad.
Bien,
y Susana, un abrazo, sin duda.
También mis felicitaciones.
También.
Se ha de reír muchísimo, ¿no?
No, por una gran carrera y además de todo, pues por lo guapa que es. ¿Por qué no?
No, yo decía por Ricardo.
No. Pues, ¿cómo
el
lo
premio
vas a
mayor.
¿Cómo
premio
la
mayor.
Vas a felicitar por eso?
¿Por
ya
no?
Está grande, no se da cuenta de lo que hace. No. Cierto. Saludos a los dos, cariñosos. Ok,
efectivamente,
ya.
Efectivamente, gente inteligente y con buen sentido del humor.
Correcto.
¿Y qué más tenemos el día de hoy aquí en nuestra sección
a ver,
de
Sergio,
espectáculos?
Sendel.
Algo que nos interesa o ya pura basura.
A ver,
se murió Chuck Mangione.
¡Ah!
Se murió Hulk Hogan, el luchador norteamericano.
Ese es su madre.
¿Por qué? Porque él tenía derecho a su opinión política.
No, pero
era trumpista.
No, y era un supremacista blanco, era un racista reconocido y dicho por él mismo. O sea, era una persona que tenía un problema con la pigmentación. Tenía un problema fuerte.
Yo nunca leí ni escuché ninguna declaración de él.
Tenía un problema fuerte con el exceso de melatonina. No, yo sí lo leí varias veces, lo oí diciendo unas cosas horrorosas, así que es su madre ese güey.
Descansa en paz, Hulk Hogan.
Escuchemos
ya
un poco.
Murió, ya es feo hablar
de Chuck Mangione, ¿no? Mejor hablemos de Chuck
Mangione. Pero fíjate que la gente está pidiendo tu versión de Chuck Mangione y su trompeta con los titis.
¿La tenemos? ¿La
ahí
tenemos?
Está, ahí está, ya lo vi.
Venga. Imagínate un árbol lleno de pequeños primates que cantan al unísono en un coro meliflo y delicioso mientras se columpian por las ramas, ven las mariposas, disfrutan del sol. Somos titis y nuestros pipis son chiquití, chiquitititititis y nuestros pipis son para ti, para ti, para ti, para ti, para ti es mi pipí. Sí, porque soy un tití. Exacto. Y aquí está mi pipí. Ya. Es para ti.
Descanse en paz, soy el gran jazzista. Chuck Mangione. ¿Cómo se llama esta canción, Chuck Mangione, de Chuck Mangione?
Se llama Feel So Good.
Feel so good to give you my pipí.
Se siente tan bonito. I'm también.
A tití.
Es fruto de los años de marihuano del estaca.
Somos titis y nuestros pipis.
El mono titi es el mono más pequeño que existe.
Correcto.
Para que no lo sepan. Son sí, del Amazonas, ¿no?
Son, sí, son de Sudamérica y hay varias especies.
El tamarín, cabeza de león.
Correcto, hay el tití, cabeza de algodón. O sea, hay muchos, la verdad. Son muy bonitos los titis.
El pipí, cabeza de hongo.
El pipí, cabeza de hongo. Sí, sí, sí. El tití champiñón.
El champiñón galés.
hay muchos. Y son bonitos, la verdad. Y bueno, pues sí, son chiquititititis.
Oye, el nuevo hace una punta interesante. ¿Metió gol Aaron Ramsey?
Ajá.
No ha jugado todavía, según yo.
Ah, qué bueno.
Porque se fue Ozzy. Se fue Hulk Hogan y se fue Chuck Mangione. Siempre se van de tres en tres. Bueno, pues es verdad. Ayer estábamos... tristes por la partida del gran Ozzy Osbourne ayer o antier, ya no me acuerdo.
Y ahora es Chuck Mangione.
Ahora es Chuck Mangione y Hulk Hogan, que también, te haya caído bien o mal, era una gran celebridad de la lucha libre, ¿no?
Es cierto, es cierto. Pero yo me quedo con los titis, esos pipis, que son para ti. Para titis.
Ok, bueno, yo pipis les informo cuál será el top 10 del día de hoy.
Chiquititi,
que este güey se quedó pegado. Frases para ligarte a una sugar momia.
Hola, soy un tití. Y aquí y está.
Es para ti.
¿Qué dices, Mabo?
Hola, soy Ricardo Pérez.
Hola, soy Ricardo Pérez. Y este es mi tití.
No.
Y te sacas lobo. Y este es mi tití. Y sales lobo. Hola. Ah, qué bien, más que sabroso, güey. Qué rica música, güey, de verdad. Música bien trabajada, de buena factura. Muy bien.
Bueno, ya les dijimos, el top 10 será frases para ligarte a una sugar momia. Oye, hijo, mira esa gallinota.
Y recuerden, gallina vieja hace buen caldo. Vamos y venimos hablando de caldos. Esto es La Corneta.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
No vamos a hablar del Chicharito.
Ya, dejemos descansar a Javier.
Ya, estuvo bueno.
Cachún, cachún, ra, ra, goya. Keylor Navas. Keylor Navas, uno de los mejores porteros del planeta, es el nuevo guardameta de Pumas. Sí. Nunca un portero de tal envergadura.
Ah, de plano, o sea, ¿es así de grande el portero?
Es enorme, es
enorme.
¿Para
qué hables de en términos náuticos de su grandeza?
Nunca un portero de ese tamaño había pisado el fútbol mexicano, jamás.
O sea, se lleva de corbata cualquier portero mexicano.
A portero mexicano o extranjero que haya jugado en México. Nadie tiene el palmarés, los logros que ha alcanzado Keylor Navas, el costarricense.
Te lo creo. Entonces, ¿qué hacen Pumas? Esa es la pregunta, esa es la primera duda que me surge.
Vamos a escuchar al gran arquero.
Dice el nuevo
de Pumas,
que viene a robar.
Keylor Navas, adelante.
Ladrón.
El objetivo es, ojalá que podamos ganar títulos, que yo creo que eso es lo importante. Vamos a luchar, vamos a trabajar poco a poco, irnos adaptando a la institución, a los compañeros, al club y sobre todo es de darlo todo.
Vamos a ganar títulos, es lo que yo alcancé a escuchar.
Sí, vamos, o sea, pues qué iba a decir. Si no, ¿qué iba a decir? Pero bueno, yo siento que un club como Pumas, pues no sé si es el lugar natural para terminar tu carrera si eres un portero de la envergadura de la que hablas, ¿no?
Que es gigantesca. O sea, pues no sí, es cualquier portero, pero... está a la altura de los mejores del mundo. ¿Qué más dijo Keylor Navas?
Bueno, estoy muy, muy feliz, muy agradecido con Dios. La verdad que es una oportunidad muy linda. Entonces estamos contentos.
Gracias. Ok, ¿y qué más dijo Keylor?
Yo llego a un muy buen momento, estoy muy contento, la verdad que...
Gracias. Ok, muy bien, la verdad, por Keylor Navas. Bien por Pumas, yo me imagino que por lo menos, los Pumas van a recibir más gente en sus
y menos goles.
Pues esperemos. Keylor Navas, nomás que ya está un poco más para allá que para
años,
acá.
38
ah,
años.
Bueno, no, está bien.
Y lo que se dice es que el Piojo Herrera, que es el entrenador de la selección de Costa Rica, le dijo a Keylor, te quiero llevar al Mundial a ti bajo los tres palos ticos. Y para eso es importante que juegues cada domingo, que estés en activo. Y yo te recomiendo que vayas a Pumas, a México, que además está cerca de Costa Rica, y pues te va a ir muy bien y vamos a seguir juntos al Mundial. ¿Cuánto bueno, ganarás?
Pues, no sé, pero Pumas no tiene mucho dinero, ¿no? O sea, Pumas es una institución relativamente humilde.
Somos humildes allá en la universidad, pero bueno, también se tiene que invertir en buenos futbolistas para estar a la altura de otros clubes mexicanos.
Pero de veras, ¿cuánto?
¿Cuánto le estarán pagando?
¿Cuánto le estarán pagando? Ah, porque te lo hubiera creído que se lo traiga el América, ¿no? O Tigres, un equipo con dinero, exacto.
Sí. Pero se dice que el cambio costó $2 millones. De nada equipo más. A equipo, nada más. Nada pero más. No cuánto va a ganar Keylor, eso no se ha hecho público.
Porque digo, en términos de fútbol, pues, $2 millones no es tanto dinero. ¿No?
No, no es Cristiano Ronaldo, no es Lionel Messi. Estamos claros en eso, ¿no?
No pero, es Mbappé.
No, no es Kylian ¿no? Mbappé, ni mucho menos. ¿Verdad, mi Mbappé? De la radio.
Exacto, mi Mbappé.
Hasta me Mbappé.
Yo también, de la emoción. Qué bárbaro, qué bonito.
Bueno, y precisamente hablando de el Piojo Herrera y Keylor Navas, eso es lo que opina el Piojo de la comparación entre Malagón, que hoy en día es el mejor portero que hay en México, el mejor portero mexicano, el titular de la selección absoluta.
¿Qué vale para pura madre frente a Keylor Navas, según tú? Según tus propias palabras, ¿eh?
No, yo no dije eso. Porque Malagón está en un gran momento.
Dijiste que es el mejor portero que ha pisado las canchas mexicanas.
El portero con el mayor palmarés. O sea, que un portero ganó tres Champions.
Comparado con Keylor Navas.
No, yo no dije eso. O sea,
el señor Malagón vale
más. Los logros de Malagón. No dije eso. Los logros de Malagón.
Es que como no está Moisés, a alguien le tengo que hacer esto.
Estar jodiendo. Los logros de Malagón no son nada contra los logros de Keylor.
Ajá,
pero las capacidades que tiene ahorita Malagón frente a las de Keylor, quién sabe.
O sea, Malagón, Navas.
Es un gran portero, güey.
Malagón. Malagón sirve de algo, Navas, de nada.
No,
en tu balance.
Ok, va, sale. Vamos a ver qué dice el Piojo al respecto.
Hoy en día, ¿tú con quién te quedas? ¿Con Luis Ángel Malagón o con Keylor Navas?
No, pues. La verdad, Félix, ¿me estás preguntando eso? Malagón, hay que ser honesto. Malagón es un buen arquero. Ajá. Es un buen arquero.
Sí.
Y Keylor es un arquero de talla mundial. Top del mundo. No es un buen arquero, es top del mundo. Ajá. O sea, no hay comparación. Sinceramente, no hay comparación. Si, mira, a mí Memo me encanta y lo que es en los mundiales fueron extraordinarios. Memo en las selecciones es un tipo diferente. Marca mucha diferencia, pero... Decir que nos gusta a todo mundo hacer comparaciones. ¿Con quién comparas? A ustedes que les gusta hacer comparaciones, hoy me parece que en esta que me estás poniendo ni comparación hay.
No, entiendo que lo que ha sido la trayectoria de uno y otro. No, pues por supuesto que no hay comparación, pero por eso te decía, hoy a los 38 años de Keylor Navas.
¿Viste lo que fue Keylor en la Copa Oro?
Sí, por supuesto que sí. Y también con Junior fue muy bien, ¿no? Excelente.
Y la verdad, para mí Malagón no tuvo una Copa Oro buena. Malagón tuvo tres títulos con América extraordinario, que no fue la figura del equipo porque no fue el que ganó los títulos. Malagón no tuvo nada que ver en los tres títulos que gana América, porque el equipo se vio sólido, porque el equipo, digo, fue importante y fue parte del grupo, pero no lo veo así. Y en cambio, Keylor ha sido importante, ha sido determinante en algunos momentos y en el Madrid fue determinante en algunos partidos que le llevaron
sí,
a ganar.
Sí, muchísimo.
Adiós, gracias.
Como que le quería tener paciencia, pero ya desde hace un rato estoy diciendo me vale
pena. Suficiente.
O sea, de veras. Pero bueno, además aquí nomás cabe una palabra.
¿Quién es mejor? ¿Quién es mejor? Chúpasela, Piojo. ¿Quién es mejor? Es muy sencillo. Malagón juega en América, Keylor Navas juega en Pumas.
Es Malagón, entonces.
Todo está. Ya está todo.
Malagón, entonces. Ya. Me retracto todo lo que dije al principio de Malagón. Malagón es mejor portero, sin duda. Porque claro,
vamos a ver qué pasa en este torneo en el que Pumas viene desde el fondo de la tabla en el lugar 18 de 18 equipos. Terrible. Y América que no gana una final, ni de chiste, y menos si es en contra del Toluca.
Muy mal, o sea, ¿qué pasó con el América? ¿Qué maldición les cayó? ¿Qué cambió?
Ubris.
¿Por qué?
Soberbia.
¿Será eso?
Se la creyeron.
¿Habrá sido eso?
Se sintieron superiores y tómala, cabrón.
Pero, o sea, de plano relajaron la raja, bajaron la guardia,
aquí
expusieron
la
el área chica. ¿Qué pasó?
El Tuca Ferretti tiene la explicación al respecto. Adelante, Ricardo Ferretti.
Queridos hermanos, vamos a llorar.
Americanistas, hermanos americanistas.
Vamos a dejarlos que lloren a gusto, ¿te parece?
No, los de la América no lloramos. Los que lloran son los de Pumas.
De ardido, ¿eh? De ardido.
Sí,
los chamaco chillón, que yo ni me he metido con él, ¿eh?
Niño.
Ah, pero tú le dijiste, tú
por eso.
Ni yo.
Y tú, César. Dos viejones ahí llorando.
Ya están peludos para estar llorando, bueno. Tucadillo.
Ponme a cuadro.
¿Cómo grande te sientes de que Álvaro te diga a ti, hermano, por ser los dos americanistas?
Bien, en ese caso, sin duda, es mi hermano y lo quiero muchísimo. Álvaro Morales me hace gracia, güey. Hace bien lo que hace. Evidentemente, lo que hace es un personaje, lo que hace es básicamente lo que yo hago aquí, güey. Ver cómo y de qué manera jode. O sea, es más, yo diría que Álvaro Morales es mi nahual.
El mío también. Es un nahual de todos.
Es un nahual.
Me divierte mucho lo que hace el nahual de Álvaro.
El nahual de Álvaro es, y por nahual me refiero a mi animal místico, mi líder.
Mi animal espiritual.
Mi animal espiritual, efectivamente.
Oye, me manda de nuevo la información aquí, según no sé de dónde lo sacó, pero dice que Keylor Navas ganará $2 millones al año. O sea, alrededor de $40 millones. Más o menos $110,000 diarios.
¿Para futbolista?
Es muchísima lana.
No, pues era súper quisiera. ¿Tú sabes cuándo voy a juntar yo $2 millones en
nunca.
Mi triste vida? Nunca, güey. Pero a ver, para lo que queda, no creo que vaya a generar programa, mucho más.
Pues
además, güey, con lo que pagan aquí. Pero bueno, el asunto es que este señor, pues si es un reconocidísimo portero que ha jugado en los mejores equipos del mundo, yo hubiese pensado que pues la oferta iba a ser mayor.
Es buenísima, $2 millones al año.
Estoy hablando relativamente, o sea, en relación a los sueldos de jugadores profesionales.
No sé, pero a mí me da mucha envidia.
De fútbol.
Que los Navas,
también. Imagínate.
Que estás masticando, güey.
Digo, y no estoy desestimando el trabajo de los futbolistas, pero imagínate que te paguen por hacer algo que, o sea, requiere de que estés en buena forma física, descanses bien. Pues, básicamente divertido, porque estás jugando un juego, claro.
Prefiero esto.
En nivel profesional. Sí, pero aquí no pagan $2 millones.
No.
Ese es el problema, güey. O sea, si aquí aflojaran $2 millones al año.
Aunque hubieras sido futbolista, ya ahorita estarías retirado, güey. Ya valdrías madre, ya no estarías ganando esos sueldos.
Pues mira, retirado ya estoy y tú también.
Sí, retiradísimo. Bueno. Se nos está acabando el programa y antes de que eso suceda, tenemos la obligación de presentarles nuestro queridísimo Top Ten. Y esto se llama Frases para ligarte
a una sugar momia.
Oye, ¿no tienes de la rola esa del rey grupero de la sugar momia que le cantaba a Laura Bozzo cuando estaban en la casa de los famosos?
A Laura Bozzo se la cantaba,
¿eh? Sí, decía que la quería de sugar momia, le tiraba la onda.
Sugar momia. Es que, digo, para quien no esté familiarizado con el concepto, estamos hablando de una acaudalada mujer de edad avanzada que decide pues tener como compañía sexual y afectiva, claro, por una
feria,
a un hombre más joven que, bueno, pues le atiende la tiendita, ¿no?
Que la satisface. Pero si está la palabra sugar, que quiere decir azúcar, significa que hay un intercambio también.
Sí, sí, económico.
¿Cómo decía Ricardo Monreal del estipendio?
No.
El peculio.
Peculio.
Tiene que haber peculio de por medio, o sea, tiene que haber intercambio económico.
Peculio.
Che, mamá. Está bien una palabreja nueva, peculio.
Sí, está bien. Bueno. Pero, a ver, ¿tú tendrías una sugar momia?
No, ¿por qué?
Si estuvieras soltero, bueno, y estuvieras en edad, porque ahorita ya quien quiere pellejos viejos.
Bueno, pero una sugar momia para mí tendría que tener 80 años.
90.
No sé si tanto, güey, no te pases, tengo
56. ¿Será practicable?
20 años más, una setentona, ochentona.
Yo conozco unas mujeres de 70 años bien guapas, güey.
Sí, yo también, sin duda. Pero
si no estuviera casado, sí les aceptaría una lana por...
En mi relación, la momia soy yo, güey. O sea, seamos francos.
La momia, con Eduardo Videgaray.
antiguos espíritus del mal.
Bueno,
el rey grupero se aventó esta rola para Laura Bozzo. Adelante.
Si estamos en la casa, quiere su cafecito. Si no se la traigo, me mete un grito. Ay, mi sugar mummy, te quiero conquistar, besarte tus benditas, besarte tu pellejo.
No, mira, eso lo saca
La sugar momia no me quiere ya pelar. Si estamos en la casa, quieres un cafecito, si no se lo prepara. Esa sugar momia está receta en cuadro. El único problema es que no quiere jugar. Está roncando la sugar momia.
Es un rolón, la sugar momia.
Además lo están componiendo ahí al vuelo entre
ajá,
todos, ¿eh?
Está muy bien.
A ver que siga. Besarle sus pellejos.
Y sus vendas a la momia.
Me gusta que de pronto entra la... A ver qué... Además,
estas silicones son buenas.
Me cae bien Laura Bozzo.
Qué bonitas son las voces ya embrujecidas, ¿no? De ciertas personas.
Ay, ¿cómo le vale madre ya todo a Laura Bozzo?
Hace bien.
Es entretenimiento puro, la señora.
Ahí está, Laura Bozzo en la mañana.
Eso pienso yo cuando me levanto ya en las mañanas. Ay, todo dolorido, en todos lados.
¿Qué ves? Además que todavía no te pasa que... A mí ya me pasa que no ajusto los ojos. Me tardo como 10 minutos, que no veo nada. Sí, que veo todo borroso y ya después de como 10 minutos ya me regresa la vista un poquito. O sea, los músculos de los ojos ya no están igual.
Eso no me pasa todavía a mí.
A mí sí, güey, sí me pasa que me tardo en ajustar. Y necesito mi café, además, para despertar, güey. Pero bueno, la sugar momia y...
La
sugar momia, sus pellejos ya. Frases para ligarte una sugar momia, el número...
Tranquila, chiquilla. No me importa que nuestra cita sea aquí en el funeral de tu amiga.
La verdad es que yo la quería mucho. La quise antes que a ti, de hecho. Pero ya se murió, así que vas.
Se me
toca.
Hace que sí, ligar en un funeral es de mal gusto, ¿no? Depende. Sucede, se da.
Depende.
Yo nunca he ligado en un funeral.
Si la novia, si la
viuda.
La viuda. Ya andaba con algo de comezón desde antes y ya.
Ahora, no te tienes que ligar a la viuda. Hay otras personas que van, otros deudos que están en el funeral, que son...
Mira, yo tengo que aceptar que en algunos funerales he recibido abrazos que digo, híjole, yo no debería de estar pensando esto aquí. No debería yo de estar teniendo este pensamiento justo ahorita, la verdad.
Muy mal, muy mal.
Bueno, pero yo estoy vivo, el muerto está muerto y yo no. Sí, los deudos, pero...
El vivo
no
al gozo, dicen.
Correcto. Bueno, vamos al gozo del número. 9. Frases para ligarte una sugar momia.
Mi reina, princesa.
Cómo me gusta tu sonrisa. Es más, aquí está tu corega. Póntelo, porque hace ruido cuando comes.
Yo te lo disparo, tu corega.
Ya oigo cómo hace ruido cuando comes. Se te están despegando.
Ah, qué maravilla. Vamos a la número.
8.
Frases para ligarte una sugar momia, venga.
Mira, mi reina, yo estaría contigo toda tu vida. Total, ya no es mucho.
Pero además así como aligerando el asunto.
Total, ya.
Echando un chistín para que la cosa vaya, fluya. Bueno, frases para ligarte una sugar momia, la número...
7.
Ay, ay, ay. Mira, sí le cambié los pañales a mi bebé. A ver.
No, así no es, güey.
Entonces.
Si le cambié los pañales a mi bebé. A ti también.
No. O sea, abriendo el pañal y no.
Ahora, o sea, a mí todo el mundo dice que Sofía va a estar cambiando pañales del bebé y los míos. No todo mundo tiene que pasar por ahí. Eso no es una realidad.
No todo mundo tiene incontinencia.
Yo conozco gente de 80 y tantos años que no usa pañal y anda por la vida alegremente.
Y en cambio yo conozco gente de 20 que debería de usar pañal porque como la caga. Ok, ya vamos a la que sigue, que es la número...
6.
Frases para ligarte una sugar momia. De hecho, mi vida, soy amante de los guajolotes. Es más, a este lo quiero adoptar. Exacto.
La guajolota.
¿La guajolota?
La guajolota.
No, era la sopilota, ¿no?
No, 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 la guajolota era una mujer que alguna vez conté que estaba muy preocupada, pues acababa de divorciar y tenía canas en el pubis.
Ah,
y entonces
ya, ya.
Otra mujer le sugirió rasurarse toda, depilarse como está de moda ya actualmente. Ajá. Y dijo, no, pero entonces ¿qué hago con la guajolota?
Pues ya que se vea, ¿no? Que vuele. Venga, venga, échale vampiro.
Fuera, da el número.
Exacto, ¿cinco? Exacto. ¿Qué? A ver, quítate la ropa.
Frases para ligarte a una sugar momia. Me encanta escuchar las historias que repites cada hora todo el día.
Me encanta que me cuentes lo mismo 10 veces. O si nunca lo hubiera
oído.
Eso
sí he visto que sucede en la...
Sí, sí sucede.
Avanzada tercera edad.
Se empiezan a contar las cosas varias veces. No, es como cuando fuimos a no sé... Ya sé, sí, y entonces pasó esto y lo... Ya les completas el cuento.
Mira, mi amor,
pero lejos de dejar el cuento, lo siguen contando.
Así ya, acabaremos ya, en la hora, tú y yo en la hora nacional contando
¿seguro?
Las mismas historias todos los días.
Seguro.
En la hora nacional nos dan una patada en el trasero, güey. Nadie nos quiere ahí.
Yo jamás trabajaré para el gobierno.
Güey, ya les conté de mi amiga la guajolota. Por cierto. Ah, ya les conté. Bueno, se los voy a contar otras. No, ya.
No importa.
Vamos a la número
4.
Frases para ligarte una sugar momia. Hola, princesa. Me dicen el asaltatumbas.
Wow, qué cosa. Asaltatumbas.
La sugar momia. La sugar momia.
Todavía respira. La sugar momia.
Ya.
¿Cómo no se llevó un botellazo? ¡Cállate ya!
Laura entiende lo que es el entretenimiento. Laura Bozo. Vamos a la que sigue. ¿Qué número es?
3.
Frases para ligarte una sugar momia.
Ya sabes lo que dice. Cuanto más arrugada la pasa, más dulce la cazuela.
¡Híjole! ¡Vámonos a la número
2!
¡Híjole!
Frases para ligarte una sugar momia.
Fíjate que a mí y a mi turgente erección matutina nos encantaría despertar todas las mañanas al lado de tu Parkinson. Ay, esa manita. Rento la manita. Okay.
El uno es horrible, güey. Horrible.
Bueno.
Vamos a ella. La número
1.
Frases para ligarte.
Esto está pésimo, güey.
A una sugar momia.
Mira, chiquitita, no te preocupes. Yo te saco de trabajar de cerillo de súper.
Aquí empacando en súper.
Saludos a todas esas personas tan amables que en su tercera edad tienen la voluntad de
la energía,
trabajar.
Las ganas, sí.
Y a los cuales yo siempre y los invito a que hagan lo mismo. Les doy una muy buena propina a nuestros adultos mayores que están chambeando en esos lugares. ¡Los sugar momias! ¡Los sugar momias! Ya. Exacto. Saludos a todos porque todos vamos para allá. Así que besitos en
no,
las
no,
arrugas.
No todos, ¿eh? No todos.
No, yo sé.
Ese es el mejor escenario posible. Habrá
es correcto.
Quien no llegue a la tercera edad.
Es correcto. Tienes toda la razón. Bueno, pues el que esté libre de pecado, vaya a pecar, aún hay tiempo. Así que nos vemos en la próxima emisión de esta porquería. Gracias. Tenemos también la corneta extendida. Con un capítulo cuyo nombre no recuerdo, pero el nuevo es mi memoria. Venga.
Es 10 en conducta alimenticia.
Ah, okay.
Exactamente. Desórdenes alimenticios, los comportamientos más extraños a la hora de ingerir alimentos en los seres humanos.
Tania Gordillo.
Cómo resolverlos, cuáles son, cómo diagnosticarlos o detectarlos. y unos que son, que yo no sé ni que existían.
El pica. Sí, el pica, que es cuando comes cosas que no deberías de comer, como tierra o yeso o gis.
O tu cuñada.
Exacto. Ay, y se acercan 2 semanas de desorden alimenticio. ¡Venga! ¡Tú puedes, cerdo!
Frases para ligarte a una sugar momia. Te voy a acomodar la cadera, pero a jergas.
Te Voy a curar la ciática con este garrote. Ok, ya, 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 ya. Exacto. Bueno.
La sugar mami.
La sugar mami. La me sugar estoy
pasando
mami.
Bomba en este programa. No me quiero ir.
Pues yo también.
Eso.
Así, así dicen todos y luego dejan de respirar. No me quiero ir, me la estoy pasando bomba. Bueno, ya murió este programa. Adiós. Descanse en paz.
Descanse en paz.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados, México 2025.